Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 32 minutos, las 12 y 32 en Canarias. Arranca la noche de COPE en su edición de martes. Y fíjate, yo no sé si este lunes que acabamos de dejar atrás te has sentido así un poquito raruno, raruna, triste. Si es así, tiene una explicación. Es el famoso Blue Monday, es el tercer lunes de enero, en el que ya vamos acumulando más tristeza por diversos motivos. Por un lado está la presión por las deudas navideñas, el frío, podemos llamarlo, si quieres, Filomena, el tiempo que ha pasado desde que celebramos la Navidad, la desmotivación o esos propósitos de año que no hemos vuelto a cumplir, en fin. A todo esto se le suma la actual incertidumbre en relación con el empleo, acentuada por estas últimas semanas de la tercera ola de la pandemia. Vamos, que no nos perdemos nada, nada de nada. En esta situación nos encontramos con que un tercio de los españoles hemos tenido que tirar mucho de nuestros ahorros, el doble que en países como Alemania o Francia, y que uno de cada siete ha pedido dinero a sus amigos, a sus familiares, o en los casos más extremos, a entidades sociales como Cáritas. Escuchamos a Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas.
Las solicitudes de ayuda a lo largo de los seis primeros meses de la pandemia se han incrementado en 2,7 por todas las necesidades básicas, empezando por la comida, pero pago de suministros, de luz, de calefacción, de cuestiones escolares incluso, todo tipo de necesidades que se han puesto de manifiesto de una forma muy, muy abrupta, ¿no?
¿Y cuál es el perfil de la persona que se acerca hasta Cáritas para pedir ayuda en tiempos de COVID? ¿Cómo ha cambiado con la llegada de la pandemia?
Una de cada tres personas que ha venido a Cáritas en estos meses era nueva, no había pasado antes por Cáritas, lo cual, bueno, pues denota que hay una precariedad extendida que cuando llega la crisis se convierte en situación de necesidad explícita. Los que están vinculados al empleo con empleos precarios y los que no, pues personas que están en paro, en una situación económica pues de mucha vulnerabilidad.
Quizás como la situación de Rosa, una mujer de 43 años, que vino hace un año y cuatro meses desde su Perú natal para cursar un máster en asesoría fiscal en España. Al poco estalla la crisis de la COVID y su situación se torna tan precaria que se ve obligada a recibir ayuda alimentaria de Cáritas. También vamos a conocer a Susana, que este año se ha pasado a la cofradía del puño cerrado, es decir, que mira con lupa cada céntimo que sale de su casa y de su negocio. Un bar que acaba de abrir el pasado mes de noviembre en un pequeño barrio de Zaragoza. Susana es madre de familia monoparental, tiene dos hijos de 13 y 7 años, así que todo el peso del hogar recae sobre ella. Su situación podría ser la de muchas familias en estos momentos. Vamos a ver cómo podemos revertirla y por eso contamos con la ayuda de una experta en finanzas, Natalia de Santiago. Ella nos va a enseñar a organizar esta noche nuestra economía familiar de una manera sencilla para que aprendamos a ahorrar y sobre todo para que sepamos cómo gastar y en qué. Y por último nos va a visitar el profesor de economía, Juan Ramón Rayo. Con él vamos a hablar del futuro del dinero, porque yo no sé si te has dado cuenta que cada vez usamos menos el dinero en metálico, menos monedas, menos billetes y más tarjeta de crédito cuando no pagamos ya con el móvil. Por eso nos preguntamos, ¿está acaso el dinero condenado a desaparecer? De eso y de mucho más vamos a hablar en esta primera parte de la noche. Esta noche nos vamos a poner también muy románticos. Enseguida te voy a contar una preciosa historia de amor que ha tenido que esperar 70 años para hacerse realidad. En 1952, Fred y Florence se conocieron en un pequeño pueblo de Canadá. Pasaban todo el tiempo juntos, compartían muchos momentos y un amor que sería inolvidable. Un día Fred se tuvo que ir a Toronto a trabajar y cuando volvió, Florence ya no estaba. Se había casado apenas hacía unos días. En unos momentos te cuento cómo ha sido el reencuentro. Es una historia preciosa, seguro que te va a encantar. Y también en un momento, en la noche de COPE, vamos a tener a otra pareja, pero en esta ocasión es una pareja muy distinta. Se llaman Lorena y Roser. Ellas son dos costureras inquietas a las que se les puede aplicar perfectamente esa frase de carretera y manta.
Esta es la caravana de la Ruta Dodge, donde hemos creado un estudio de costura sostenible para todos.
Enseguida vamos a hablar con ellas de la realidad de la industria de la moda y sobre la importancia de pensar en ella desde un punto de vista sostenible. ¿Y contigo de qué vamos a hablar esta noche? Pues bien, se lo voy a preguntar directamente a don Carlos Márquez. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Descansado?
Sí. Hemos tenido
se te han olvidado las vacaciones.
Sí. Bueno, mira, ahora que sacas el tema, ¿no tienes por ahí el ticket para cambiarlas? Porque, claro, me ha pillado Filomena, me ha pillado una tercera ola. Entonces, claro, pues lo que son vacaciones dentro de casa sin moverme, pues bueno, son vacaciones, pero no son las soñadas. Pero bueno, ya hablaremos. Hoy estamos hablando con los oyentes, bueno, de un tuit que se ha hecho viral. Una madre ha amenazado, entre comillas, a su hijo por WhatsApp y se ha hecho viral. O limpias tu cuarto o tiro el paquete que te acaba de llegar de Amazon. Lo tenéis en nuestras redes sociales, en @lanochedecope. Por eso, hoy os queremos preguntar cuál era esa frase típica que te decía siempre tu madre. ¿Te castigaba cuando era pequeño? ¿Cómo te castigaba? Contadnos estas cosas. Hoy vamos a hablar de las madres, de cómo nos castigaban y de las frases que nos decían. Nuestro teléfono de WhatsApp sigue siendo el mismo, 661-201-512. Y nuestras redes sociales también siguen siendo las mismas. Podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios en @lanochedecope. Que estamos en crisis a estas alturas del año no es noticia. Ya se nota la famosa cuesta de enero, que ahora se hace visible con el Blue Monday. Y en este contexto nos encontramos con dos escenarios. Por un lado se dispara el ahorro y por otro aumentan las familias que no llegan a fin de mes. En estos primeros minutos de la noche vamos a hablar precisamente con una ahorradora. Se llama Susana Ruiz, desde las que ahorra hasta el último céntimo de los que entra en casa. Su familia es monoparental, es madre de dos hijos de 13 y 7 años y su bienestar solo depende de ella. Así que en casa evita cualquier gasto extra. Con la luz tiene dos televisores, pues solo enciende uno. La consola solo los fines de semana porque consume también mucho. Y la calefacción apenas la enciende un par de horas antes de irse a dormir. Susana, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo estáis en casa con esta economía de guerra?
Bueno, pues más o menos desde noviembre que abrí un negocio aquí en Zaragoza y que se llama Mar Caribe. Y bueno, pues estoy un poco agobiada de pagos, de empezar, es muy difícil. Y bueno, como depende también la economía de un sitio, depende de la de casa, pues intento ahorrar todo lo posible.
Digamos que gestionas tu hogar y el bar con las mismas normas, ¿no? Lo mismo que ahorras en el bar, ahorras también en casa.
Exactamente, igual.
Bueno, eres una valiente abriendo un negocio en plena pandemia y en el mes de noviembre. ¿Qué te empujó a ello?
Pues mira, se me acababa el desempleo, tenía que mantener a mis hijos y no me gustaba tener que estar dependiendo de ayudas y dije, bueno, tengo un dinerito ahorrado, pues voy, como yo soy de hostelería, voy a abrir un bar y tenía una ilusión que quería empezar dentro de unos años, pero bueno, pues se ha adelantado un poco y dije, bueno, aunque sea despacio para lo justo y necesario y poco a poco, pues ahí vamos.
Volviendo al ahorro, el pago de los recibos mensuales, Susana, tiene cada vez mayor incidencia en el presupuesto de un hogar. De hecho, fíjate, si hace un año era el 21% de nuestro presupuesto, ahora es un 27%. En tu caso, ¿en qué recibo te cuesta ahorrar más?
Pues supongo que como en el de todos los españoles, la luz es, vamos, impresionante lo que se gasta y lo que sube, por supuesto, lo que sube. Y luego, pues, el tema impuestos, que nos agobian mucho con todo, que tendrían que estar un poco pensando en la economía de la gente, que no estamos ganando lo mismo, la gente con los ERTEs no se gasta lo mismo. Entonces, deberían de recortar un poco todos estos gastos que son, vamos, que es que nos obligan, que si no vamos listos, si no los pagamos.
Claro. Esto en cuanto a la luz, pero si ahora hablamos de tu lista de la compra, ¿ha cambiado en estos meses? Cuando tú preparas tus menús semanales, me imagino que saldrás con una lista bien hecha y bien medida de lo que vas a comprar. ¿Cómo ha cambiado de un tiempo a esta parte?
Pues la verdad es que antes se compraba con más alegría. Y ahora hay que mirar mucho los precios, hay que mirar, intentar con los mismos alimentos hacer varias comidas distintas. Porque claro, también los niños se cansan, los clientes también hay que pensar en ellos, entonces vamos un poco jugando con la creatividad de lo que se nos ocurre. Vaya, pues con un bacon hacemos tres o cuatro cosas y así vamos jugando con ellos, con las salchichas, con los macarrones, así vamos.
¿Y consigues ahorrar al final del mes?
Muy poco. A ver, yo soy muy hormiguita, desde niña siempre he sido muy ahorradora. Pero claro, entre unas cosas y otras es muy difícil ahorrar. La verdad es que ahora mismo es muy difícil. Y demos gracias a Dios y llegamos a final de mes, que es otra.
Bueno, pues yo creo que tu voz representa la de muchos de nuestros oyentes a estas horas de la madrugada. Muchísimas gracias por compartir tu historia, Susana. Buenas noches.
Bueno, buenas noches y muchas gracias.
En el otro lado nos encontramos con Rosa Consuelo, que no tiene de dónde ahorrar ya que trabaja haciendo prácticas y estas no son remuneradas. Rosa tiene 43 años, es natural de Perú y lleva a nuestro país un año y cuatro meses más o menos. Rosa, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, en tu caso si te hablo de ahorrar te da la risa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí.
Viniste a España antes de que estallase la crisis del COVID. ¿Qué es lo que te trajo a nuestro país?
Bueno, yo vine por un máster, a estudiar un máster en asesoría fiscal, ¿no? En el CEF. Y pues nada, con mucha ilusión de estudiar, de hacer prácticas, ¿no? De tener conocimientos. Pero bueno, lamentablemente nos pilló el tema del COVID por ahí, por marzo, y bueno, las clases luego de ser presenciales pasaron a ser virtuales, que ya no era lo mismo, y luego pues el confinamiento y todo eso, se truncaron todo también el tema laboral, y yo que soy extranjera pues se me dio más complicado, ¿no? Se me es más complicado aún.
Ahora mismo estás haciendo prácticas, pero estas no son remuneradas, ¿no?
Sí. Bueno, un amigo del mismo máster me habló de un puesto laboral en el despacho. Al inicio era como que de apoyo y tal, y bueno, también la condición de ser inmigrante, ¿no? De ser extranjera, de ver los papeles, y bueno, al final me dijeron que ya no podía asistir incluso, pero... o sino que vaya y fuera ad honorem, ¿no? Entonces, pero bueno, yo digo, estar en casa entre cuatro paredes día y noche sin hacer mucho también no ayuda a la psicología, yo pienso, entonces, y
claro.
Entonces digo, no, todo lo que yo he invertido y tal, entonces prefiero estar trabajando, ¿no? En realidad.
Claro. Pero, ¿qué haces, por ejemplo, con los gastos del agua, la luz, la comida? ¿Cómo te mantienes en nuestro país?
Para venir por estudios yo necesitaba una bolsa de viaje considerable, ¿vale? Entonces, claro, estoy tirando de la bolsa con la ayuda de mis padres y con eso me voy ayudando, pero veo que cada vez va bajando y va bajando, ¿no? Ahora, por ejemplo, Caritas me apoya con el tema de algunos víveres, que de verdad es una gran, gran ayuda para mí, pero igual hay cosas, pues, de, digamos, ¿no? De que hay que pagar el agua, la luz, que cada vez incrementa, que tener cuidado con las luces, ¿no? A mí me gustan mucho las velas, entonces también tiro de velas por ahí, de cuando en vez. Y eso es uno de los motivos también porque por el cual también estoy voy a la oficina, ¿sabes? Porque estar en casa es que si ya vas al baño y corres la palanca ya está corriendo el agua. O sea, yo pienso que no basta más en casa con los insumos, ¿no?
¿Hasta cuándo crees que puedes hacer sostenible tu estancia en España? ¿Te has puesto un plazo, Rosa?
La verdad es que todavía no me he planteado ese tema porque no me quiero deprimir más. Pero yo tengo fe de que la situación cambie, ¿no? De que, digamos, me salga algún trabajo, ¿no? Se abra alguna oferta laboral. Ese es en principio mi planteamiento, ¿no? Porque la situación en mi país está muy, muy complicada. Y por el tema de salud, más que nada, es que yo también no decido regresar, ¿no?
Ojalá dentro de poco veas luz al final del túnel y llegue ese trabajo que estás buscando. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
La situación económica de las familias españolas, está claro, no es la más óptima en estos momentos, pero esto no significa que nos tengamos que conformar y nos tengamos que quedar con los brazos cruzados. Si hay algo en lo que todavía suspendemos hoy es en finanzas domésticas, y es de eso de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Se llama Natalia de Santiago, ella es ingeniera de formación y financiera por vocación. Ella nos responderá, entre otras preguntas, al por qué nos cuesta tanto ahorrar. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, encantada.
Bueno, acabas, gracias, Natalia, de publicar tu libro Invierte en ti, cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor, incluso en estos tiempos de crisis. ¿Piensas que es posible ahorrar?
A ver, pienso que es posible ahorrar más, sobre todo en épocas buenas. O sea, es decir, hay épocas en la vida en las que realmente es muy difícil ahorrar, pero precisamente por eso, porque hay momentos de crisis en los que hay que tirar de ahorros en lugar de ahorrar, hay que intentar ahorrar cuando las cosas van bien, que es lo que los datos corroboran que se nos olvida en general.
Eso es verdad, que cuando nos vemos en una época boyante igual gastamos más de lo que deberíamos, ¿no? Ahí tendríamos que atarnos un poquito el cinturón también.
Sí, falta previsión, fundamentalmente, porque luego es verdad que cuando las cosas van mal, pues todo el mundo se aprieta el cinturón y no queda otra. Pero las cosas no serían tan dramáticas si nos acordáramos cuando las cosas van bien.
¿Cuánto tendríamos que ahorrar al mes de lo que ingresamos?
A ver, pues como decíamos, cuando va bien, que no hay que nadie se tiene que deprimir si ahora son circunstancias duras, etcétera, pero cuando las cosas van bien hay que intentar llegar a un 10%, un 20% sería ideal, pero eso es poco realista para mucha gente, pero un 10% ya empieza a ser una cantidad sana. Lo que pasa es que en realidad todo vale, ¿no? Quiero decir, lo importante es ahorrar constantemente. Y un poquito, un objetivo realista, porque si te marcas un objetivo que no es alcanzable, pues al final desistes, ¿no? Entonces yo creo que no hay que menospreciar el valor de muchos pocos, que al final sí que suman y se nota.
Bueno, lo que decían las madres, ¿no? Grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Y de eso sabían bastante las madres.
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ya te digo, entre que se nos olvida porque nos ponemos optimistas y decimos, venga, pues una casa un poco más grande, un viaje, un no sé qué, y luego que decimos, bueno, pues total 20 euros, ¿para qué? Pero no, eso yo creo que hay que tenerlo en mente y hay que hacerlo con convencimiento y constancia y todos los meses y a ser posible hacerlo a primeros de mes, que entonces ya no se falla.
Bueno, ahora ahorramos por miedo a la crisis, el que pueda, claro, habrá quien diga, bueno, es que a mí no me da la vida para ahorrar, ¿no? Por el miedo a la crisis que ha generado la COVID y también por lo que pueda pasar, pero vamos a pensar a largo plazo, vamos a pensar en nuestro futuro, en nuestra jubilación. ¿Todos los ahorros para nuestra vejez pasan por ser un plan de pensiones?
No. No, y de hecho ahora, bueno, acaba de salir la nueva fiscalidad, etcétera, o sea que la están cambiando y le están quitando los beneficios fiscales que tenía porque se vio que, bueno, que beneficiaba fundamentalmente a las rentas altas, que tampoco es lo que se pretendía, ¿no? Entonces, realmente hay que ahorrar para la jubilación, desde luego, tenemos que ahorrar todos y, como digo siempre, desde ayer, ¿no? O sea, la mayoría vamos tarde ya. Pero no necesariamente tiene que ser un plan de pensiones, no quiero decir con esto que sea un mal instrumento, pero hay otro tipo de planes a largo plazo, como de ahorro a largo plazo, como son todos los seguros de ahorro y tal, y luego siempre quedan los fondos de inversión tradicionales o incluso la cuenta. O sea, luego ya decidir en qué instrumento se ahorra ya es otra película, ¿no? Pero eso es independiente de ahorrar para la jubilación.
Hablemos ahora, Natalia, de las deudas. En tu libro nos dices, elige bien tu deuda. Parte de nuestra economía personal se queda mermada precisamente por ellas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de firmar un préstamo?
A ver, pues yo creo que lo primero es que no toda la deuda es mala, ¿no? Que a veces parece que tiene un poquito de estigma y no, hay mucha deuda que te ayuda a crecer, porque ¿quién podría montar un negocio sin un préstamo o comprar una casa, etcétera? Entonces, lo importante es que uno se endeude para cosas que nos hagan crecer, o sea, que nos ayuden a ingresar más, pues ya sea por formación o lo que sea, o a que crezca nuestro patrimonio, como puede ser una casa, ¿no? Y esta es la deuda que es buena y que uno se puede endeudar perfectamente y es positivo, lo único con unos criterios de prudencia, ¿no? Y sobre todo que las cuotas de todos nuestros préstamos hay que intentar, incluida la hipoteca y los aplazamientos de los pagos, las tarjetas y tal, hay que intentar que todo no sobrepase el 40% de nuestros ingresos. Porque si las cosas van mal, precisamente, y nos bajan los ingresos, dejar de pagar una deuda es una cosa muy seria, ¿no? Porque se empiezan a acumular los intereses y eso crece como una bola de nieve. Entonces, como siempre hay que proteger muy bien la deuda, estar seguro de que uno la va a poder pagar, por eso nos aconseja endeudarse por más de un 40% de tu sueldo, lo que son las cuotas mensuales, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es la prudencia financiera, si uno puede y son para cosas que aporten y que nos hagan crecer, sí se puede endeudar, pero intentar no endeudarse para cosas que son solo gastos, ¿no? Consumo y que al final lo único que estás haciendo es pagar más por lo mismo, ¿no?
Fantástico, pues muchísimas gracias por tu ayuda, Natalia, por estar con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos de Natalia de Santiago, autora de Invierte en Ti, cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros.
Y después de estas breves nociones sobre finanzas con Natalia de Santiago, déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo pagas tus compras? ¿Siempre en metálico o cada vez usas más la tarjeta de crédito? Estarás conmigo que cada vez usamos menos el dinero físico, y muchas de nuestras transacciones son digitales. A veces ya no llevamos ni la tarjeta de crédito encima porque pagamos con el móvil. Por eso esta noche me pregunto, ¿acaso está el dinero condenado a desaparecer? A esta cuestión nos puede responder Juan Ramón Rayo, que es economista, divulgador y profesor de universidad. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, una de las últimas noticias que hemos conocido es que algunos países como Alemania ya apremian al Banco Central Europeo para que ponga en marcha cuanto antes el euro digital. ¿Pero qué es el euro digital? ¿Es lo mismo que el Bitcoin? ¿Nos va a afectar?
No tiene nada que ver con el Bitcoin. El euro digital al final es lo mismo que el euro, pero en lugar de ser en papel, es virtual. Uno podría decir, bueno, pero eso ya es lo que sucede con las cuentas corrientes en el banco. Yo si pago con la tarjeta de débito, como decías antes, pues no llevo euros físicos encima, pago con euros virtuales. Y eso es cierto. La diferencia es que en las cuentas corrientes que manejamos hasta la fecha, quien nos debe dinero a nosotros es el banco. Nosotros somos acreedores del banco, podemos ir al banco y retirar dinero de la cuenta corriente del banco. ¿Y qué pasa si el banco quiebra? Porque el banco es una empresa privada que no siempre se maneja bien. Pues, en principio, si no hubiese rescates estatales de por medio, podríamos perder todos los euros que nos debe el banco en la cuenta corriente. El euro digital sería una especie de cuenta corriente, pero en el Banco Central, en el Banco Central Europeo, no en una entidad bancaria al uso, sino directamente a través del Banco Central Europeo, lo cual se considera que es más difícil que quiebre porque está el Estado detrás y puede rescatarla. Como digo, no tiene nada que ver con Bitcoin porque Bitcoin no es una deuda. El euro o las cuentas corrientes en última instancia son deudas. Si alguien no paga, si el banco no paga, lo perdemos. Bitcoin no es una deuda. Bitcoin, nadie nos debe nada. Bitcoin es dinero virtual, mutuamente reconocido por todas las partes, pero nadie debe nada a nadie.
Y una última cuestión, Juan Ramón. ¿Está definitivamente el dinero en metálico, contante y sonante, destinado a desaparecer o eso nunca va a ocurrir?
A ver, yo espero que no ocurra. No porque considere que haya que pagar en efectivo, yo no suelo utilizar el efectivo, yo suelo utilizar incluso el teléfono móvil para pagar, ni siquiera la tarjeta, como decías antes. Pero una cosa es que caiga en desuso, que probablemente sí, irá cayendo en desuso, y otra que nos prohíban utilizarlo, que son dos cosas muy diferentes. Cuando se habla de que desaparezca el efectivo, muchas veces se está pensando en que el Banco Central elimine de la circulación el dinero en efectivo. Y creo que la opción de tener el efectivo es una opción muy importante, porque si el efectivo desaparece, si ya no podemos utilizar efectivo, se podría aplicar una opción que algunos economistas manejan y que algunos políticos también mencionan de vez en cuando, que son los tipos de interés negativos. ¿Qué es un tipo de interés negativo? Pues que en lugar de cobrar intereses por tu cuenta corriente, tengas que pagar intereses en tu cuenta corriente, se los tengas que pagar al banco. ¿Por qué hoy no se pueden aplicar tipos de interés negativos? Pues porque si el banco nos dijera, oye, que por tener la cuenta corriente, el menos 5%, me has de pagar el 5% de tu saldo cada año. Pues lo que haríamos sería ir al banco, sacar el dinero en efectivo y guardarlo en casa. Pero claro, si no existe el efectivo, no hay opción de sacar de ningún sitio ese dinero porque no hay dinero físico. Seríamos rehenes del sistema bancario y, por tanto, se podrían establecer, como digo, tipos de interés negativos. ¿Por qué quieren los políticos o algunos economistas que se establezcan tipos de interés negativos? Dicen que para estimular la economía, porque así se desincentiva el ahorro y se estimula el consumo. Pero eso tiene, desde luego, también consecuencias muy negativas de cara a financiar la inversión a largo plazo. No es una idea que yo suscriba, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí es una idea que está en circulación y sin efectivo sería mucho más fácil de aplicar.
Muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por estar también con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos de Juan Ramón Rayó. Gracias y buenas noches. Que vaya bien.
Muchas gracias. Buenas noches.
En apenas unos segundos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos la información, pero antes quiero recordarte de que vamos a hablar contigo hasta que den las 4. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Hoy estamos preguntando a los oyentes cuál era la frase típica que siempre decía tu madre y si te castigaban de pequeño. Y vamos a escuchar a Javi Jurado, que él nos habla de una frase que le decía su madre a él y sus hermanos, y esa frase ha hecho que sea la gran persona que hoy es el día.
Buenas noches, vos. Bueno, mi madre no se hizo spoilers rápidos, era muy de... tenía un toque misterioso cuando te decía esa frase de tú sabrás, hijo, lo que tienes que hacer, y te dejaba un poco, que le dieras una vuelta a la cabeza. Siempre buscabas el mejor camino, así que chapó, porque si estamos aquí será que ese trabajo misterioso y un poco oscuro hizo su trabajo.